Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal.
Fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
Amigas, amigos, decalogueros del alma, bienvenidos a la gran fiesta de rock and roll en la madrugada o cualquier momento en los podcasts de Rock FM. En nombre del productor Alberto Mazcuñán y el Mariscal Romero, gracias, gracias. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Bueno, ha tenido un éxito enorme el programa en torno al rock latinoamericano. El rock que se habla en español, en la lengua de Cervantes, en castellano, como queráis. Emoción, pasión. Muchos de aquí descubrieron el concepto rolingas, están emocionados. Haremos en una segunda parte, seguro, porque se quedaron muchos en el tintero, pero ha habido tanta participación que nos emociona. Esta noche vamos por otro camino, un camino, un grito, una bandera que decía, Mimi, hey, hey, el rock and roll está aquí para quedarse in eternum, para siempre. Y terminaba esta estrofa con esto, es mejor quemarse que apagarse. Ese fue el grito de esta generación y lo marcó un pavo realmente excepcional. Tuvo sus tambaleos, hizo guiños al tecno, pero para la historia queda su aportación como gran padre de este movimiento que ocupa hoy el decálogo. ¿Estarán los mejores? En un momentito damos las redes sociales para que nos digas quién nos debe faltar en este decálogo con los 10 grandes nombres y 10 grandes canciones de la historia del grunge, del grunge, de lo que quieras llamarle. Bueno, antes que el grunge fuese un movimiento, ya había sentado las bases e inventados las distorsiones y crudezas de guitarras en sus sets eléctricos, en sus conciertos, donde destaca la gira de Rust Never Sleep del 78 con los Caballo Loco, la banda que estaba también conformada por latinos. Ahí estaba el guitarrista Fran San Pedro y Rad Molina, el batería. Bueno, momentos en los que 90 definieron ese sonido que desarrolló el grunge y que luego, con el Rocking in the Free World en el 89, suma la denuncia social y la crítica al terrorismo y la destrucción del medio ambiente. Todos contra Bush y esos conservadores rancios. El tema fue adoptado como himno grunge por todas las bandas de la escena de Seattle. Pearl Jam lo sigue tocando en casi todas sus presentaciones en vivo hasta el día de hoy en honor a su tío Neil, como cariñosamente le llama toda esta generación. Amigas, amigos, sin más preámbulo, esto arranca. La música es lo importante, los artistas y en el poder de la radio, del poder de la FM, Rock FM ya explota en nuestras emisoras, en las redes sociales, en todas partes, en las plataformas, este clásico Rocking in the Free World, algo así como rockeando con libertad, sin perder la libertad. Luego os cuento una anécdota de por qué nace esta canción, pero esto a todo meter, ya con Crazy Horse ahí al frente, Neil Young, clásico de clásicos, rockeando en un mundo libre, que siga muy libre siempre este mundo, con la gran banda sonora de Rock and Roll.
There's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better.
¡Qué gran solo de Fran Molina! Ahí al frente de los Crazy Horse, Caballo Loco. Esta canción tiene su historia. A finales de los 90 le suspenden una gira en la Unión Soviética a la banda y a Young, y él inspira este tema que también compuso San Pedro, el servir o seguir rockeando en un mundo libre. Tiene mucho que ver con todo el contexto. Ahí estaba ir contra Bush, el conservadurismo, ¿no? Influía mucho el activista americano Michael Moore, director de cine, conocéis su obra perfectamente, y está muy basado también en el film Fahrenheit 911, sobre la novela futurista de Ray Bradbury, el Fahrenheit 451, de la quema de libros. Era todo ese concepto tan conservador, tan rancio, que a estos músicos le daba mucho pie para ir contra ese conservadurismo. Bueno, interesante, muy politizada la obra social y musical de Neil Young, como padres de toda esa generación que hoy ocupa el decálogo en Rock FM. Tenemos las redes sociales ya, todos ahí. Esto es una mesa redonda enorme, un around de todo el planeta y más allá, donde queremos vuestra participación. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_, es Instagram Rock FM, el hashtag de hoy, almohadilla EDDM Grunge, así, con una U. Bueno, esto va a seguir de una forma fascinante. Ya quiero sentiros ahí, ¿eh? Habrá alguien que diga, pero este Tarra del Romero hablando de Grunge como si fuera un experto. Un momento todavía. En el 92 yo dirigí la edición española de la revista británica Kerrang. Hablamos 92, empieza la explosión del grunge. Tuve el honor de entrevistarles a casi todo. Dimos portadas, una revista que ya no se publica, pero que muchos recordarán, por cuanto reitero, en el 92, con un equipo donde estaba Mariano Muniesa, Enrique Barrera, El Pirata también. Iniciábamos, nos enganchábamos, lo que habíamos tenido siempre, las orejas muy abiertas para todo lo que aportaba. Habíamos vivido la revolución del clásico, la revolución del punk, y de pronto vienen estos pavos, parecían harapientos, pidiendo en la puerta del metro y convulsionaban. No solo no cerramos los ojos y los oídos, sino que los abrimos e hicimos aquella edición de la revista británica Kerrang, que fue pionera en el movimiento de vanguardia del rock progresivo y del heavy metal. Hecha esta aclaración, me siento con todo el derecho de pinchar ahora y hacer este recorrido con Alberto Mazcuñán, que le lleva unos cuantos años, no mucho tampoco, pero bueno, lo que pasa es que él toca el saxofón y yo no toco el saxofón, toco otra clase de instrumento, pero no precisamente el saxofón. Margarita, mi amor, otra noche fascinante, se ríe Mazcuñán. Mazcone, Touch Me, I'm Sick, del Superfood Bismuth 1988, es lo que viene. Nacida de las cenizas de Green River, banda en la que estaban Stone Grossat y Jeff Emmen, que en estos días, por cierto, ha cumplido ya 58 tacos el bajista. Luego, como todos sabéis, en Pearl Jam, el frontman Mark Arm forma Mukoni con Dan Peters a la batería, Steve Tannen a la guitarra y Matt Larkin en las funciones del bajo. Infravalorados en los 90 a la sombra de las grandes bandas que explotaron, bueno, la cuestión es que ahora mismo se les considera grandes pioneros. El nombre de su disco de debut es en honor a dos de los pedales de guitarra favoritos de la banda y de muchas bandas, el Super Fug y el Big Fug. ¿Qué es esto, Mazcuñán? A ver.
El Fuzz y el Big Muff. Son sonidos, para que me entiendas, distorsiones muy características que engrosan y ensucian un poquito.
En guarrina, pero es parte de la identidad.
Son tipos de distorsión que se han venido utilizando muchas veces, pero con ese sonido tan concreto, era ese sonido abierto, sucio, de guitarra grungera que solimos
escuchar. Yo, uno de los dos conciertos que vi a Nirvana, tanto en el Palacio de Deportes del Real Madrid como el segundo en el Palacio de Deportes de la Comunidad aquí en Madrid, Cobain llevaba mucha pedalera con esas distorsiones que le daba tanta guarrería a la guitarra y tan identificativo del sonido grunge. Bueno, la cuestión es que Superfuzz Bismuth es un disco básico dentro de la escena del grunge y que tiene todo el merecimiento de estar en este catálogo, decálogo en el comienzo, y en este catálogo también de canciones imprescindibles. Serán 10 de lo que fue y de lo que sigue siendo la gran aportación del grunge como movimiento. Yeah! algo así como roñoso, mugriento, madre mía. Es apasionante también poder emocionarme con vosotros con estos sonidos. Estamos en Seattle primordialmente, mucho maqueteo y productores como Jack Endino, que este se engancha, pero viene de esa zona, el hombre clave en los sonidos de Nirvana, de la escena de Seattle. Este Endino tuvo mucho que ver en la explosión. En eso, productores realmente de una solvencia musical importante que sabían que ahí había un filón de cara al futuro, como había ocurrido en su momento con el punk, que muchos no despreciaron. Eran realmente desarraigados sociales, amargos, como locos, los Pistols con la Thatcher y estos también con la época de Bush. O sea, siempre ese conservadurismo traía consigo una explosión. Esa es la actitud del rock and roll, es mucho más que música, es sentimiento, es forma de enfocar y ver la vida. Un poco lo que plasmamos a través de estos decálogos y de todas estas bandas que configuraron la historia del rock. Y en esta historia, el movimiento grunge también tuvo una importancia fantástica. Vamos con la tercera y seguimos con los pioneros, los Melvins, Creepy Smell, Glide Ports, Treatments, del 87, Seattle también. En sus comienzos la banda tocaba versiones de temas de Hendrix, de los Who. Esto es muy importante. Los Who va a tener una importancia enorme. Fue la gran fuente, solo se lo pregunten a Eddie Vedder, pero eso será más tarde. Eran animadores e imitadores de Black Sabbath, pero cambiaron de orientación cuando Bush descubrió grupos como Black Flag, atentos porque estaba Henry Rollins, un personaje clave, o los Flippers. Aquella experimentación hizo que la banda de Seattle tuviera una mala difusión comercial, pero ese sonido lento y opresivo en el que también influyó fuertemente sobre la música grunge, que sí triunfaba comercialmente, especialmente Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, sobre todo en sus inicios. Kurt Cobain también se bebió de esta fuente, de estos pioneros. Son una piedra angular indiscutiblemente del sonido Seattle, que es lo que acapara primordialmente toda la historia del grunge. Pues seguimos, ahí está, la amargura, la tristeza, muchos problemas que plasmaban en su sonido y sus canciones. Ya pinchaba yo cosas a finales de los 60 y me recordaba el sonido de Detroit, de aquellos, por ejemplo, MC5, ¿no? Motor City Fight, se llamaba esta formación de Detroit, que marcaron y también fueron muy precursores de este sonido tan guarrongo, todo hay que decirlo, donde todo cabía y se envolvía, pero sin perder la cordura y la sensibilidad de tocar, que esto es importante y quizás un poco también la diferencia con el punk, ¿no? En el punk valía todo, y si no, que se lo digan a Alaska, que sigue sin aprender, sin saber tocar absolutamente nada y cantar, y ahí sigue. Esto es importante. La diferencia es que esta gente venía de beber de las fuentes de los grandes virtuosos y sobre todo de la influencia británica de la música progresiva de los 70. Bien, estamos ya en la cuarta entrega en este recorrido, quizás cronológico, no cronológico, con alguna sorpresa para el final, porque hoy también tendremos algún bis en este decálogo en Rock FM. Buen viaje por las carreteras del país, si estás conduciendo, buena jornada de trabajo, sobre todo para los que siguen cuidándonos en los hospitales, en las ambulancias, en los taxistas, en todos los que tienen esos servicios públicos, en las calles o condenados un tanto a vivir la parte más cruda de esta terrible pandemia, que ojalá ya salgamos pronto y este verano podamos volver a asistir a los conciertos, estar con nuestros artistas, corear esos himnos que tanto deseamos de nuevo. Vamos, 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 vamos. Palabrita del Niño Jesús, que todos estamos como locos porque volvamos a cierta normalidad. El cuarto, Alice in Chains, Man in the Box, del Fastlife del 1990. Era el primero, ¿eh? Alice in Chains tuvieron un inicio muy diferente a sus contemporáneos. Sí, porque esto, ahora os lo cuento. En vez de comenzar tocando en lugares clandestinos, Layne Staley comenzó su carrera en una banda de glam, imitando a Mark Bolan, a Bowie. En vez de un sello independiente, el primer disco de Alice in Chains que yo tengo, Fastlife, se lanzó en el 90, ¿eh? Por Columbia, por la entonces grandiosa CBS. Esto a los demás les olía mal, decían, no, vendidos, estos han vendido a las multinacionales, pero luego prácticamente todos acabaron en el mismo saco. Esto os suena, ¿verdad? Sus temas tienen un sonido oscuro y pesado, aunque bien pulido. El sencillo Man in the Box estableció la actitud pesimista y el sonido más original de esta agrupación imprescindible y muy heavy, todo hay que decirlo, del concepto grunge. Aquí están sonando en Rock FM, en otro decálogo, explota la FM en todo el país. Un placer teneros aquí después de Rodri Contreras y esperando al Pirata, su banda, a las 6 de la mañana. estaba observando a nuestro productor y músico y estrella de esta radio, Alberto Mazcuñán, la calidad del sonido. Bueno, es que claro, multinacional, llaman a Dave Jerren, que era un productor, es un productor que había trabajado con Zappa, con los Stones, con Jagger en solitario, con Red Hot Chili Peppers. Aquí había mucha pasta ya detrás. Tristemente, Lane Staley murió de sobredosis, otra víctima de aquella vorágine terrible del grunge. Pero Jerry Cantrell, habéis observado que utilizaba además el Talkbox, tan anexionado a la guitarra de Pearl Frampton, sobre todo en aquel Frampton con Salai. El Talkbox, ese cuerda que en España también se utiliza algunos guitarristas, esa bocana que va a la guitarra y con la boca produces la distorsión. Esto ya era un paso cualitativo hacia lo que se venía con las grandes formaciones que venderían millones de discos. Y un dato muy importante que me están recordando en las redes sociales algunos colegas. La MTV, aquella plataforma televisiva pionera, tuvo mucho que ver también en esto. Y recordad que estamos en plena eclosión del CD. Nos engañó la industria porque se caen, se rompen, un desastre. Parecía que el vinilo moría y al cabo del tiempo la autenticidad del vinilo ha venido a reafirmar que sigue más vivo que nunca, y de hecho en los últimos tiempos se venden más vinilos, rescatando la vieja fórmula, que CDs. Fue la explosión del CD, todo vendría también ya el pirateo, y ahí hay una explosión enorme donde el talento se diluye, pero que no cesaba desde Seattle, principalmente con esta descarga de las bandas grandes. MTV, el CD, fue muy importante en estos noventas para esta eclosión, donde indiscutiblemente los grandes van a estar. Pero antes tenemos que hacer mención a un grupo de cuya tragedia, de la sobredosis de su cantante Andrew Wood, nació Pearl Jam. Esto es parte muy importante de lo que se cocía en aquellos momentos. Los Mother of Love Band se forman en el 87 en Seattle. La banda estuvo en activo solo durante 3 años. La personalidad y las composiciones de su líder, Andrew Wood, ayudaron a catapultar al grupo a la cima a finales de los 80 y a principios de los 90. Él era la antítesis de los líderes de las bandas de Seattle, ya que su apariencia y estilo vocal estaban influenciados por Freddie Mercury o Paul Stanley o el mismísimo Mark Bolan, pero su sonido era más duro y estaba más arraigado al rock más clásico. Es increíble, y esta es la historia que me fascina, ¿no? Porque recordad que aquí estaba Stone Grossat, el guitarrista, y Jeff Ament, el bajista, que formarían los Pearl Jam, que vienen a continuación. Pero antes escuchamos esta joya del 90, Stardog Champion, de los pioneros, de los seminales, Mother Love Man.
Yeah.
Sonidos raros, sí, pero muy impresionantes, que dieron otra vuelta de tuerca a la historia del rock and roll. Y este Andrew Duhod, si no se le lleva la puta droga a otro que murió de sobredosis, hubiese dado muchísimo juego a la historia del rock de los noventas. Tristemente se fue, pero es lo que decía, de esa muerte nace Pearl Jam. Sigo con la historia, la trágica muerte por sobredosis de él. Andrews tuvo varias consecuencias en la escena de Seattle. Una de ellas fue el nacimiento de Pearl Jam. Cuando un surfista de San Diego llamado Eddie Vedder recibió una cinta de canciones con demos de los que serían sus compañeros de banda y comenzó a escribir letras que pronto ayudarían a crear uno de los mejores discos de debut de todos los tiempos. Un disco que vendió más de 10 millones de copias solo en Estados Unidos. Ha quedado como la tarjeta de presentación perfecta de Ten, pero es Eleventh Floor la que realmente tiene la distinción de ser la canción que ha tocado la mayoría y mayor cantidad de veces en vivo el grupo. Iba a poner Black también, pero es tan deprimente, porque esa era también la triste filosofía. Eran ricos ya, pero seguían amargados, y fijaros cómo acabó el pobre Corcovain. Nunca llueve al gusto de todo, y esta es una reflexión que uno hace también con las historias de esta banda. Y atentos, porque en este disco yo tengo, ya lo he contado muchas veces, que yo tuve el placer de entrevistarles en el camerino de la sala Revolver en Madrid cuando vienen en el 92 presentando su debut de este Ten. De hecho, tengo un CD, no tengo vinilo, pero sí un CD que hicieron especialmente para Europa, donde aparte de las 10 canciones del Ten del debut, estaba un release, un 11 release, una 12, una light en vivo, y una 13 watts y una 14 Dirty Friend. O sea que la edición europea que yo tengo, que esto es un incunable, que vale mucho dinero, es de esta promocional, de este disco promocional que hicieron especialmente para Europa, donde no pensaban nunca que iban a llegar tan alto. Vinieron prácticamente con una mano de detrás y otra de adelante, aunque avalados por Sony, pero no pensaban que iban a tener un impacto tan grande. Bueno, la cuestión es esta. No pongo Black por lo deprimido, pero sí quiero recalcar que en este disco estaba Rick Parasark, indio, con su hermano, que produce el primer disco y tuvo mucho que ver en esta escena, por cuanto que tenían unos estudios de grabación, esta gente oriunda de la India, los London Bridge Studios en Seattle, donde se coció prácticamente todo. Ahí estuvieron Pearl Jam, Alice in Chains, Blind Melon, hicieron también cosas para Bon Jovi, pero sobre todo se cuecen las primeras grabaciones con estos hermanos de ascendencia india en sus estudios. Así que sin más preámbulo, 91, uno de los debuts más grandes de la historia. Escuchamos Even Flow. Son Pearl Jam en Rock FM, el decálogo. Os amamos, os queremos, porque estáis ahí en las redes sociales y formáis también parte de esta gran mesa redonda. Do this. We'll be right back. encima de esta joya, obra maestra, mi disco, el que tengo, tiene 14. Si no entiendes esto, pilla el ten. Eran y son tan buenas todas, de esos discos como los cerdos. Todo vale, todo es bueno. De verdad que si yo hubiese sido cantante, esto fue un milagro para Eddie Vedder, porque escuchó estas canciones y dijo, yo nací para cantar estas canciones. Me hubiese gustado estar ahí, porque de verdad este es uno de los 10 discos que yo me llevaría, si me lo preguntas, a una isla desierta. Indiscutiblemente, este estaría entre esos 10 discos. A lo mejor no el Nevermind, pero este sí. Y habrá discusiones en las redes, que es lo que me gusta. O sea, aquí hay una calidad sonora más allá de la imagen destructiva de Kurt Cobain con Nirvana. Pero eso es tema de discusión que no quiero meter en este caso. Pero para eso están las redes sociales. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_ es Margarita, mi amor, no te me duermas. Mañana todos los programas como este, en los podcast de Rock FM, Instagram Rock FM, el hashtag EDDM Grunts. Vamos, que rulen las opiniones. Danos caña, me encanta. Soy un lerdo, no entiendo de nada. Pero estuve en todas las pomadas. Y alguno puede decir, pero el Romero hablando de Grunts, pero este tarra. Sí, señoras y señores, en el 92 fundé, dirigí La Courant, que fue el portavoz también en los 90 de esta explosión fascinante. Que estamos esperando, yo creo que de esta pandemia va a salir otra generación de músicos que le van a dar otra vuelta de tuerca a la historia del rock and roll. Estoy viéndolo. Mismo en España hay una eclosión de talento impresionante. Estoy escuchando material increíble. Viene, se viene otra revolución. Y hablando de revolución, y hablando de Seattle, me encantaría poner a Hendrix, pero ya tengo un bis y más cuñal, el que manda es más cuñal en todos los aspectos. Ya me ha quitado uno, iba a meter dos bises hoy, pero me ha dicho, no, uno. Tendremos un bis, además, en español, en castellano. Sí, señoras y señores, con dos de los grandes del rock latinoamericano. Al final, sorpresa nos da la vida nos da sorpresa. No me ha dejado poner, pero a mí me hubiese gustado poner a Hendrix, bueno, de Seattle, y ahí se fragó el gran genio, la gran figura, nuestro máximo exponente. Sigo pensando que vino de otro planeta, tocó y dijo, ahí os quedáis todos. Si vais a Londres, cuando podáis ir, no dejéis de ir a ver la casa donde vivió con Händel, con el compositor alemán, que la tienen compartida ahí, muy cerquita del metro de Bond Street. Bien, seguimos, vamos ya con la séptima entrega, y aquí también estaban los hermanos Parasar, estos indios que tenían como estudio el London Bridge Studio en Seattle, donde se fraguó esto que fue flor prácticamente de un día. Estoy hablando de los Temple of the Dog. Hay algunos que, claro, somos españoles, pronunciamos como pronunciamos. Si escucháis a los ingleses hablar en español, no os escandalizáis. Y si el pirata y yo hablamos el inglés callejero, porque hay estos tontos que parece que han estado todos viviendo en Oxford desde que nacieron. No, se habla como se habla, como ellos hablan también y respetan nuestro idioma. Bien, estamos en el 91, otro producto de la furia y la tristeza por la pérdida de Wood, como reflejan sus canciones. ¿Quiénes lo formaron? El motor de esta reunión fue el excompañero de piso de Wood y entonces líder de Soundgarden, un todavía poco conocido Chris Cornell. Cada vez que lo nombro se me cae el corazón. Que llama a dos de los excompañeros de Wood en Mother Love Bomb, Jeff Emmons y Stone Grossett, estamos hablando de Pearl Jam, como sabéis, que después serían parte importante de la fundación del quinteto. A la batería Matt Cameron de Soundgarden, y para la guitarra principal se suma Mike Mauridi, otro futuro miembro de los Jam. Por si fuera poco, días después llegaría desde San Diego, ¿quién? Eddie Vedder como segunda voz. Una superbanda a posteriori, ya que en ese momento algunos de sus músicos no eran tan conocidos. Hoy en día, evidentemente, formación y disco de auténtico culto, un incunable. Esto compendia la historia también fraguado y producido por los Parasar. Ahí están, sonando los Temple of the Dog, Say Hello to Heaven, homónimo del 91. We'll be right back. Cuando emitimos este programa estamos a 30 años de esa explosión, eclosión increíble del grunge, cuando parecía, por eso hay que tener esperanza siempre en el futuro. Estos tontos de siempre que están con el no, ya está todo inventado, no está todo inventado, como se ha demostrado a lo largo de la historia del rock and roll. Siempre hay un visionario, alguien que llega y explota y hace explotar. Y para mí esta pandemia va a traer de nuevo a los 30 años de la última gran revolución del rock and roll con el grunge, otro movimiento que le va a volver a refrescar, a revitalizar con nuevos héroes que estoy seguro van a llegar muy prontito. Estamos prácticamente a 30 años de aquella impresionante explosión que hoy recogemos una vez más en el decálogo de Mariscal en Rock FM. Bueno, vamos a hacer una parada en Inglaterra, en Londres. Esto está justificado por cuanto que iban de gira. Nuestro colega Damaso Caminero, el manager, había pergeñado una gira en abril, mayo de este mismo año en nuestro país, de estos Bus, los británicos, que fueron indiscutiblemente, ya lo sabéis, son piratas para todo, pero amigas, hay que rendirse ante su capacidad creativa, cultural y en muchos aspectos de todas las artes, la literatura, la pintura, son ingleses y punto. Han sido la gran maquinaria cultural del planeta, indiscutiblemente. Por mucho se quiera ubicar en Francia o en Alemania, la vieja Europa desde Inglaterra marcó un montón de movimiento en todas las tesituras culturales de la historia. Estos tipos vienen avalados por una multinacional y fijaros, son más grandes en Estados Unidos porque nacen en el 92 al rebufo del impacto de los deprimidos americanos, traen otro concepto mucho más vitalista, si se puede decir, con el cantante Gavin Rossdale al frente, un imitador, le dieron con un caño por todos lados porque imitaba a Kurt Cobain de forma increíble. En Europa el resurgimiento del Britpop renovó de nuevo las épocas doradas del rock británico, con rivalidades creadas en los despachos como la de Blur o Oasis, y bandas como Sweet o Pull, entre otras. Ante la grandilocuencia de este nuevo sonido y estilo, otros optaron por la necesidad de replicar lo que un género como el grunge dejó. Genialidad, genuinidad y pesimismo. Pero estos le daban otro aire, aunque también incluían violín, por ejemplo, una extravaganza. Bus se negaron el reconocimiento de ser la respuesta británica directa del grunge, pero indiscutiblemente, cuando escuchéis este Listening del Sixteen Stones de su debut del 94, reafirmamos lo que es Bus, que lamentablemente no van a girar. Hace poquitos días daban la noticia de que posponen también para el 2022 su cita con los fans españoles. Yes, sir. Los hijos de la Gran Bretaña, devolviendo Gibraltar de una vez, y a los argentinos de Malvinas, dieron también su punto importante a la historia del grunge con estos Buzz. Muy buena banda, todo hay que decirlo, con este Gavin Rossdale como cantante. Gasoline, esta canción de su debut del 94. Bueno, un menú espectacular, Margarita, mi amor, para volver a repetir mañana, a partir de mañana, en los podcasts, como todos los otros decálogos en rockfm.fm. Hoy arrancamos en este tributo a la explosión del grunge con Neil Young, con Mahoney, con los Melvins. Estuvieron Alice in Chains, Mother Love Bone, Pearl Jam, Temple of the Dog y estos británicos de Buzz. Y ya vamos camino del final. No, un momento, porque tenemos propina, tenemos un bis. Quería dos, pero Macuña no me deja. Vamos con Soundgarden, palabras mayores. Y otra vez me estremezco, porque aquí ronda la triste muerte de este Chris Cornell. ¿Quién lo iba a decir? Cuando lo tuve cara a cara, cuando lo vimos, cuando esa guapura, ese creador Baudelaire, escritor, era fascinante, era la imagen de toda esta generación con esos rulos, esos rizos. La verdad es que fue una pérdida increíble. Nació en julio del 64, Seattle, murió en Detroit, ahorcado en esa habitación de hotel, solo con 53 años, el 18 de mayo del 2007. Es una de las muertes que más me impresionó, ¿no? Porque viene de la depresión, del éxito. Es estremecedor, y ojalá que nadie caiga en ese pozo terrible. Soundgarden fue una de las primeras bandas en firmar con su pollo, el histórico sello, y la primera en ser contratada por una multinacional, incluso antes que Nirvana, cuando el grunge se convirtió en un fenómeno comercial. Tras ver el éxito de Nevermind, hacía sombra sobre su tercer álbum, Bad Motor Finger, el grupo se propuso alcanzar la cima con su siguiente trabajo, y vaya si lo hicieron. Estamos hablando del Superman Snow del 94, es un indiscutible del género, es también la base, las piedras musicales filosofales de lo que significó el movimiento. Sin embargo, la banda no fue capaz de sostenerse y se disolvió en el 97, menguada por rencillas internas y la pérdida de popularidad del propio grunge. Amigas, amigos, en el recuerdo, este Black Hole Sun, no os voy a mortificar hoy con el Jesus Christ Superstar, Jesus Christ Post, que es mi canción favorita.
¿Lo vas a meter ahí a Gila de esta noche?
No lo voy a meter a Gila. Se me ha ido la olla con Gilan y con el Jesus Christ Superstar, pero ya sabéis que es el Jesus Christ Post, que es mi canción favorita, de las mejores que se hicieron, no de la historia del grunge, de la historia del rock and roll, quizá este también, entre las 10 singles favoritos que me llevaría a una isla. Estamos en el 94, era el cuarto ya de Soundgarden, con la figura indiscutible de Chris Cornell en este Black Hole Sun. Black hole.
sun, won't you come wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stood a rain, cold and damp, still the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, sometimes too long for snakes in my shoes, walking sleep in my
mis ojos indispuesto, disfrazado como nadie sabe, oculta la cara yace la serpiente, en el sol en mi desgracia, black hole sand, calor hirviendo, hedor de verano, bajo el cielo negro parece muerto, llama mi nombre a través de la crema y le escucharé gritar de nuevo, agujero negro, black hole sand. de esas deprimentes letras del gran siciliano que ha sido muy protagonista esta noche. Esto está terminando indiscutiblemente en redes sociales, como siempre ardiendo estáis ahí en esta mesa redonda del disco de las canciones de las grandes estrellas que marcaron la historia grande del rock, puro rock. En la web Rock FM, el facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram Rock FM, el hashtag almohadilla EDDM Grunge, Grunge. Bueno, estamos ya casi finalizando y Nirvana. Tenemos una extravaganza, una rareza. Yo tuve la oportunidad de verles en Londres en algún momento y los dos conciertos que dieron aquí, la capital donde yo vivo habitualmente, tanto en el Palacio de Deportes, la última, como en el Palacio de Deportes también, pero la ciudad deportiva destruida por la piqueta de los constructores tan grintos de Madrid. La cuestión es que Nirvana Roma, estamos con este pirata que pillé de forma estrafalaria, que no se puede contar. Roma 22-294, recordad, muere el 5 de abril, se dispara. ¿Qué voy a contar? Si me produce realmente hablar de esto. Pero bueno, vamos a escuchar el último tema de aquella gira, última gira, ubicada en esta ocasión en Roma 22-2-94. Nirvana en Roma. Y el tema, justamente antes del largo instrumental con que aburrían al personal de forma total, era este Hard Set Box del In Útero. Amigas, sentaros, sentiros. Era ya la decadencia absoluta. Cobain estaba ya para el arrastre total. Visualizar lo que fue aquello. Los conciertos de España no hubo llenos, sobre todo en la segunda ocasión en el Palacio de Deportes, pero era una decadencia absoluta que te deprimía mucho verlos en directo, aquella huida hacia adelante, aquel músico totalmente fuera de lugar mientras la banda trataba de mantener el espectáculo vivo. Bueno, estamos en Roma, reitero, 22 del 2, poquito más de un mes y pico faltaba para que se descerrajara el tiro en la cabeza. Kurt Cobain con Nirvana finalizando. Cuidado que tenemos una propina. Este decálogo hoy con el crunte protagonista.
And falls away. I've been drawn into your mind and talk first round. I wish I could eat your cancer when you turn black.
wish I could eat your cancer when you turn black.
Lo estoy viendo ahora mismo, la cara de estupor de la gente en los dos conciertos cuando se ponía fuera de sí, que venga a estas improvisaciones que ya terminaban con la gente totalmente aburrida y fuera de lugar. Esta canción era muy deprimente, caja en forma de corazón, la historia de esa relación tan infectada, tan tóxica que tuvieron la pareja con Courtney Love. Decía la canción, ella me mira como un piscis cuando soy débil. He estado encerrado dentro de tu caja en forma de corazón durante semanas. Es la historia de la caja, el regalo. He sido arrastrado a tu trampa de alquitrán magnético. Ojalá pudiera comerme tu cáncer cuando te ennegraras. Oye, espera, tengo una nueva queja. Me voy a cortar las venas, Margarita, mi amor, sobrevivamos. Bueno, terminamos. Sí, ya sé por qué, un montón de gente. Romero y los Stone Temple Pilots para otra ocasión. Y fijaros que para mí, Scott Weiland, otro víctima de la sobredosis, de la puta droga, es otro de los héroes grandes, pero no nos cabe. No, tenía que decidir poner lo que voy a poner, que os va a gustar mucho, sobre todo a los que se engancharon a la descarga latinoamericana, que tanto éxito ha tenido, y que ya tenéis en los podcasts de rockfm.fm, conjunto con todos los demás decálogos. Bueno, decir que Scott Weiland, pues, ¿qué puedo decir? Velvet Revolver, un animador enorme, pero otro depresivo, que murió como murió. No pondremos Stone Temple Pilots porque la propina, el bis de hoy, nos devuelve a Latinoamérica y a la República Argentina. Fanáticos de la obra de Neil Young, de hecho, le dedicaron esta canción en uno de sus mejores discos. Estoy hablando de una banda que convoca, está llena estadios, un trío argentino llamado La Renga, que poníamos el otro día también en el programa especial de rock latinoamericano. Este tema se llamaba, este disco se llamó La Esquina del Infinito, lo produjo el guitarrista de Los Divididos, Ricardo Mollo, y es un discazo enorme donde en español Chizo y los suyos, este cantante guitarrista muy carismático, hace una excelente versión del Hey Hey My My de Neil Young. Pero vamos a poner un documento, lleno el estadio de Huracán 2001 en Buenos Aires, estadio de Huracán, febrero del 2005. Es cuando muere el personaje que os traigo como invitado, porque, amigas, amigos, en este final apoteósico con tributo al grunge no podía faltar la figura de Neil Young, esta canción también, himno emblemático en este caso, en un estadio a reventar con La Renga cantando a Neil Young y un invitado que para mí es el mejor guitarrista que dio el país, los países latinoamericanos. Estoy hablando del gran Norberto Napolitano, más conocido como Papo. Fui su amigo. De hecho, auspiciamos cada vez que vino a nuestro país a tocar, sobre todo en las últimas décadas, aparte de haberle dado cancha también cuando vino a mediados de los 70 por primera vez a nuestro país con una pequeña banda a buscarse la vida. Un artista que nace del blues, que cambia mucho, se mete en el heavy, pero siempre tuvo sobre todo intacto su amor, su pasión por el blues, que le llevó a tocar con B.B. King en el Madison Square Garden de Nueva York allá por la década de los 90. Bueno, terminamos. La semana que viene, como siempre, queremos que nos digáis, nos sugiráis decálogos. Decalogues, artista, movimiento, estilos. Solo tenéis que entrar en la web Rock FM o en el Facebook, facebook.com/RockFM, en el Twitter, @RockFM-es, Instagram, Rock FM, o el hashtag de hoy, EDDM Grunge. Queremos vuestras sugerencias para terminar hoy con esta joya enorme. También nos vamos en el gran y fantástico escenario de Rock FM en el aire. Meteros conmigo en este estadio de Huracán del equipo de fútbol 2001, 19 de mayo, La Renga, tributo al Grunge, a Neil Young con Papo.
Thank you.
El decálogo de Mariscal,